Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos al último programa de Iglesia Noticias de este mes de enero. Atrás queda ya la celebración de San Sebastián Mártir y esta semana, entre otras muchas noticias por supuesto, la festividad de San Francisco de Sales, patrón de los escritores y periodistas, que se conmemora cada 24 de enero. Hoy, además de contarle la información y actualidad diocesana, charlaremos con un invitado que es la sapiencia, ¿no?, la sabiduría hecha persona, y para los que trabajamos con él, un gozo poder charlar prácticamente a diario con él, como es el secretario canciller de la diócesis, Juan Bautista Quintero Cartes. Por supuesto, saben que el volante de este programa lo maneja Pablo Rasco, con el que estaremos al final del programa para que nos cuente la agenda de los próximos días. Rafael Benítez cerrará con una reflexión y las noticias diocesanas que nos trae, como siempre, Saray Acosta. ¿Qué tal? Buenos días, Saray.
Buenos días.
Comenzamos con esa festividad de San Sebastián Mártir.
En el caso de la capital, el pasado domingo se celebró la festividad de su patrón, San Sebastián, con una misa y una procesión que recorrió las calles del centro de la ciudad. El acto religioso, que tuvo lugar en la parroquia de San Sebastián, estuvo presidido por el obispo emérito, Monseñor José Vilaplana Blasco, y el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra.
Visita pastoral del obispo a las parroquias de Campofrío, El Campillo, Mina Concepción y El Patrás.
Después de haber estado hace escasa una semana de visita pastoral en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte, donde entre otros actos estuvo presente en la condecoración a la Virgen del Rocío con la medalla de Huelva, Monseñor Santiago Gómez finaliza hoy un recorrido por las parroquias serranas de Campofrío, El Campillo, Mina de Concepción y El Patrás. A lo largo de esta semana ha podido conocer la realidad diocesana en este punto de la provincia onubense, así como las inquietudes de sus fieles.
Interfresa entrega a Cáritas la recaudación de campanadas con fresas 2023.
El presidente de la Interprofesional de la Fresa y los Frutos Rojos de Andalucía, José Luis García Palacio Álvarez, acompañado del director gerente de la asociación, Pedro Marín, ha hecho entrega a la directora de Cáritas Huelva, María Macías, de la recaudación obtenida tras la celebración el pasado 30 de diciembre de las campanadas con fresas. El acto, que tuvo lugar en uno de los salones del Obispado de Huelva, fue presidido por el obispo de Huelva, el cual agradeció a Interfresa este gesto tan humano.
Es verdad que no es la única vía, ¿no? Antes hablábamos pues hay muchos empresarios también de Interfresa y de este sector, pues que acogen en programas que tiene Cáritas, acogen a trabajadores y inmigrantes que dan trabajo. Y bueno, eso es una vía de caridad importante junto con esta, ¿no?
1.615 euros es el montante de la generosa aportación ciudadana, que para José Luis García Palacios es un ejercicio que deberíamos practicar diariamente, a lo que añadió, no será la única colaboración con Cáritas.
Yo creo que estos gestos nos engrandecen. Y acercamos también pues esa virtud que tiene el ser humano de acordarse del prójimo. Esta es una de las primeras colaboraciones, pero puedo asegurar que no será la última, porque personas que se dedican a ayudar al prójimo a través de la caridad y la atención personalizada, todos tenemos que aportar nuestro granito de arena.
Semana de oración por la unidad de los cristianos con el lema Amarás al Señor, tu Dios, y a tu prójimo como a ti mismo.
Celebrada entre los días 18 y 25 de enero, una de las novedades de este año ha sido una aplicación con reflexiones y oraciones en texto y audio para el octavario llamada SOUC, Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, con el objetivo de que el mayor número de personas se sumara a esta red internacional de oración.
Muchas gracias, Ari. Por supuesto, también pasamos un rato muy agradable el pasado martes con compañeros de los medios y directores con motivo de, como le comentaba antes, San Francisco de Sales, el patrón de los periodistas y los escritores. Ya saben que tienen mucha más información de todo esto en nuestra web diocesisdehuelva.es. Nuestro invitado en el día de hoy es secretario canciller de la Diócesis de Huelva y también subdirector del Departamento de la Delegación Diocesana para el Patrimonio Cultural, por el cual está hoy con nosotros también para tratar diversos temas que es de actualidad y evidentemente tienen que ver con el patrimonio cultural de esta diócesis. Juan Bautista Quintero Cartes, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Están haciendo noticias, al fin y al cabo está siendo moda, bendita moda, por decirlo de alguna manera, el valor que se le está dando últimamente. No quiere decir que no se le haya dado antes al patrimonio, ¿no? En esta última etapa, en esta última época, en estos últimos años, se le están dando un valor, no sé si por moda se podría decir, pero sí con muchas restauraciones históricas, con mucho tratamiento informativo al patrimonio de Huelva, que evidentemente, si algo turísticamente se le puede decir, siempre se le ha achacado a Huelva, es que aquel terremoto hizo mucho, arquitectónicamente hablando, pero ahora se está realzando, ¿no? También con los descubrimientos que está habiendo arqueológicamente. Es decir, ¿vive la diócesis de Huelva o vive también la provincia de Huelva en su conjunto ese mal llamado, quizás, boom por el interés del patrimonio?
Bueno, puede ser un boom, pero la verdad es que viene bien esa moda, digamos, por el patrimonio, pero también quizás más que moda o boom, sea fruto de una mayor valoración de lo que tenemos, ¿no? Por un mayor conocimiento también de lo que tenemos, ¿no? Lo que hace que lleve a valorarse más. Esto es lo que explica que haya un gran interés en que esos ejemplares del patrimonio que tenemos, del patrimonio material, pues se cuiden, se conserven, se intenten conservar, se intenten restaurar, y también el interés por el patrimonio inmaterial, que es muy importante. Yo creo que en definitiva es porque se valora cada vez más lo que se tiene o se conoce también mejor, y por eso se valora mejor.
Uh-huh. Recientemente, hace escasos días, hubo una reunión en Antequera, se suele decir que es ese punto cero, ¿no? Está en el medio de Andalucía para todos, ¿no? El encuentro de delegados de patrimonio de la diócesis del sur de España. Se trataron temas que evidentemente pues son confidenciales, ¿no? Como estos típicos de encuentros que se tratan de manera interna, pero en el que imagino que también iría en esa línea, ¿no? Creo que se está viendo en toda Andalucía y cerrándonos también en Huelva, que se le está dando esa importancia a conservar, a preservar y a restaurar. Y quizá el más sonado, informativamente hablando, haya sido esa restauración histórica también de la Virgen del Rocío, ¿no? Se trató, me imagino, que también esos temas, ¿no?
Bueno, las delegaciones de patrimonio de la diócesis andaluza pues se reúnen periódicamente para tratar los temas que le competen, ¿no? Para poner en común, para hacer frente común también, y para aprender uno de lo que hacen los otros, que eso también es muy importante, ¿no? Y lógicamente existe ese interés, porque el patrimonio, no lo podemos olvidar, es un medio para la evangelización, y eso lo tienen todas las delegaciones muy en cuenta. Y entonces, en ese sentido, las delegaciones para el patrimonio cultural tienen también un matiz que es pastoral, es decir, que está dentro de la vida, de la actividad de la Iglesia en Andalucía.
Ese medio de evangelización, y ahora se me ha venido a la mente, en Huelva estamos, vuelvo a recalcarlo de informativamente, porque quizás sea lo más mediático, echando la mirada en ese 2025 por la Magna, que evidentemente la Magna Mariana no es el centro del año jubileo, por supuesto. Pero es que también este año 2024 tiene un punto candente de esa preparación al jubileo, y es que está ese jubileo con la festividad de San Juan Alabonso en Niebla. ¿Cómo de importante es esa concesión? Imagino que para Niebla pues también será un año muy especial y muy bonito, pero ¿qué importancia tiene esa concesión del Santo Padre en este caso? 400 años, ¿no? 4 siglos de...
Sí,
de esa
4 siglos de la celebración de la fiesta litúrgica. Y entonces esa fiesta litúrgica de San Juan Alabonso se comienza a celebrar en Niebla, su ciudad natal, en 1624. Hace 4 siglos, y por lo tanto la hermandad y la parroquia están celebrando esos 4 siglos de veneración a su santo patrón, a San Juan Alabonso. Con ese motivo solicitaron al obispo para que pidiera a Roma. El obispo solicitó a la penitenciaría apostólica, que es quien tiene delegadas estas facultades por el Santo Padre, y concedieron un jubileo que abarca desde el 7 de enero al 7 de diciembre. ¿Por qué el día 7? Porque el 7 de junio es cuando es la fiesta litúrgica de San Juan Alabonso.
Pensando en Niebla, pensamos, por supuesto, en una de, meramente históricamente, pues un punto neurálgico de lo que ha sido Niebla para la historia de Huelva y su provincia, más de Huelva o más de Niebla que de la provincia de Huelva. Y en esa relevancia también ha cogido últimamente un cariz importante para poner a Huelva y a su patrimonio en el plano mundial, porque los lugares colombinos se están llevando a cabo un tratamiento informativo y un tratamiento de estudio, por supuesto, para incluirlo como patrimonio mundial de la humanidad, que evidentemente es un cargo, un puesto y una lista privilegiada que tiene que dar la UNESCO. Juan, dentro de esta catalogación, en la que hay muchísimas catalogaciones, patrimonio nacional, etcétera, imagino que, aparte del tema turístico, el respaldo de que una organización como la UNESCO incluya estos lugares, que bueno, está Huelva, San Juan del Puerto, está Moguer, está Palos de la Frontera, bueno, por evidentemente por estos lugares colombinos, imagino que esto tendrá también, aparte de lo turístico, como digo, esa importancia de conservación del patrimonio, ¿no? Es decir, que esté mirado aún más con una lupa de proteger el patrimonio.
Claro, de protección de esos lugares, pero también de puesta en valor. Todo lo que la UNESCO declara como patrimonio de la humanidad suele tener una repercusión importantísima en el turismo. Eso, por lo visto, está comprobado. Y, lógicamente, la atracción de turismo hace que esos lugares se busque, pues, la mayor conservación. Entre esos lugares, entre los lugares colombinos, yo destacaría tres que tienen mucho que ver con la iglesia de Huelva. En concreto, el monasterio de Santa Clara, el santuario de Nuestra Señora de la Cinta y, por supuesto, el monasterio de la Rábida, ¿no? Son tres lugares en los que la presencia de Colón está comprobada documentalmente, que nos hablan de la preparación y del viaje, de los viajes colombinos y de la vuelta de los viajes colombinos, ¿no? Del espíritu religioso con que se hizo aquella empresa, que como toda empresa humana tuvo sus defectos, pero que se hizo con un fin evangelizador, y entonces, pues, es importante que esto se destaque también dentro de todo ese conjunto de los lugares colombinos, ¿no?
Y esperemos que, ojalá, bueno, podamos decir, no sé el plazo que tiene esta solicitud, y sobre todo el plazo que tendrá la UNESCO para poder otorgar estos lugares colombinos como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Juan, como siempre, más que agradecido por esa sapiencia que nos traslada a través de las ondas, y nada, esperemos que la próxima vez que hablemos quizás estemos hablando de congratularnos, ¿no?, de que todos estos lugares colombinos estén incluidos en este Patrimonio Mundial de la UNESCO.
De acuerdo, pues muchas gracias a vosotros.
Valorazo nos trae ya la agenda de los próximos días.
Pues vamos a ello, Alejandro, porque mira, te comento que mañana mismo, el lunes 29, la sala de profesores de la Facultad de Derecho acogerá, a partir de las 4 de la tarde, otro encuentro Fideset Radio, diálogos entre fe, cultura y sociedad sobre los orígenes históricos del cristianismo, Cristo Jesús, a cargo de Juan Mora Molina, doctor en Derecho y profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Huelva.
Muchas gracias, Pablo. Le deseamos una feliz jornada, una muy buena semana. Y como saben, y para despedirnos, ponen la guinda a este pastel Rafael Benítez con una reflexión.
Este domingo la palabra nos ha recordado que Jesús hablaba, dice que con autoridad, no como los letrados. Muchas veces nos preguntamos cómo hablarían los letrados y cuál era la diferencia que hace que cuando la gente escuchaba a Jesús, pues creyera lo que él decía de una forma especial, o se sintiera al menos impresionada, ¿no? Tan impresionado como el hombre del espíritu inmundo, ¿no? Que ante la presencia de Jesús reacciona de esa manera tan extraña, ¿no? Denunciando su quién es, ¿no? Precisamente Jesús viene a revelar el rostro de Dios, que el endemoniado lo revele antes de tiempo. Parece que a Jesús le molesta. No sé, hay algo en el secreto. El secreto mesiánico de Marcos es una cosa sorprendente, ¿no? Nos extraña y esa intención de permanecer oculto hasta el último momento, hasta el gran momento en que se desvela, nos sorprende, ¿no? En cualquier caso, ¿qué diferencia entre ese hablar con una autoridad por cómo eres, por cómo vives, por lo que haces, por la coherencia de tus palabras y de tus actos, y la forma de hablar gratuitamente para no decir nada o para decir directamente mentiras de los que hoy tienen poder y autoridad en nuestro mundo? Ahora que nadie tiene autoridad, porque lo que dice mañana puede ser lo contrario, recordar que había gente, que hay gente, que hay alguien que habla con autoridad, con una autoridad que te puede salvar la vida, pues debería ser para nosotros un acicate para hacer lo mismo, hablar con autoridad.